Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está en una asignación especial. Como siempre, gracias a todos por la sintonía. Hoy en la tertulia, Cuba está rechazando presencia opositora en jóvenes de un grupo de jóvenes de la Cumbre de las Américas, jóvenes que están participando de la octava cita de las Américas. El presidente Nicolás Maduro ha descartado asistir a esta Cumbre de las Américas en Lima, a la que había prometido acudir contra viento y marea. Al menos así dijo Maduro, pese a que el gobierno peruano había vetado su presencia. Y el candidato del partido uribista Centro Democrático, Iván Duque, está ampliando la ventaja en intención de voto presidencial para los próximos comicios que tendrán lugar allá en Colombia. Hoy los tertulianos invitados, los periodistas en el programa, Reinaldo Escobar desde La Habana, Michelle Suárez está en España. Repito, están hoy de invitados a la tertulia. La dirección técnica es de Johnny Hilfer, la producción también y dirección técnica es de Tony Simón. Es que aquí se pierde cualquiera, ¿no? Sin duda. Bueno, más adelante en el programa vamos a seguir hablando de la Cumbre Iberoamericana. La octava cumbre que tiene lugar en Perú en las próximas horas tiene como tema central gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Pero en el marco de la Cumbre de las Américas vamos también a tener una invitada muy especial. Me refiero a Rosa María Payá. ¿Por qué? Porque ella representa la Red Latinoamericana de Jóvenes que asiste a la cumbre y que tiene a su cargo la redacción, junto a otros también, de la declaración que van a llevar a los 34 presidentes que participan de la cumbre. Por cierto, en las últimas horas, la televisión cubana ha entrevistado, al menos una periodista oficialista, ha entrevistado a Rosa María Payá. Vamos a pedirle también, pues, a preguntarle qué preguntas le hicieron y qué respuestas tuvo ella al respecto. Más adelante, ¿qué ha pasado con el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio de Ecuador? Vamos a buscar respuestas acá en el programa. Como siempre, hay una portada y la de hoy. ¿Quién es el hombre más viejo del mundo? Ya les cuento. Nada más y nada menos que un ciudadano japonés. Se llama Masaso Nanaka. Tiene 112 años y 259 días de edad. Fue reconocido así el martes como el hombre vivo más longevo del mundo por el récord mundial Guinness. Nanaka nació el 25 de julio de 1905. Recibió un certificado oficial en su domicilio de Hokkaido, la gran isla japonesa del norte del país. Según reveló su familia, los secretos de su longevidad son, primero, su debilidad por los dulces. Dice que este hombre no deja de comer dulces a pesar de la situación que tenga de salud y la recomendación que le hagan los médicos. Y además, los largos baños en aguas termales. Mire qué combinación, dulce con baños en aguas termales. Nanaka está en silla de rueda. Su mente está clara y es un hombre muy jocoso, dice la familia, ¿no? Siempre se alimentó saludable, señala la información. Muy bien, repito, tiene 112 años y es un japonés, el nuevo hombre más viejo del mundo. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú qué pensabas que estaba por Cuba este hombre, el más viejo del mundo? ¿No es así?
Bueno, uno es ser el más viejo y otro es ser el más adelantado, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Realmente le deseo al amigo japonés que en 4 meses pueda cumplir esa edad que lo convierte en el número de información de la telefonía cubana, que es cuando tú marcas el 513, puede expresar la información. Y es así que felicidades en 4 meses. Parece que en el horóscopo debe ser cáncer. No sé cómo será en el horóscopo chino.
Vamos a preguntarle a Michelle. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes algo del horóscopo chino o no?
No, lamentablemente no conozco nada sobre el horóscopo chino, pero sí quiero saludar desde aquí a Reinaldo Escobar, enviarle un abrazo hasta La Habana, a todos los oyentes del programa, en especial allá en Santiago de Cuba, a quienes nos escuchan en Carretera del Morro, que según he sabido hay algunas personas que pueden acceder a la señal de Radio Martí desde allí.
También en El Cobre tenemos audiencia, así que el saludo también para todas estas personas. Nos vamos a la tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, los delegados cubanos en el quinto foro de jóvenes de la Cumbre de las Américas han rechazado la inclusión en la reunión de compatriotas ajenos al grupo oficial, a los que acusan de realizar provocaciones para causar peleas como las ocurridas en la anterior cumbre celebrada en Panamá. El delegado cubano Ronald Hidalgo, quien en medios cubanos aparece como secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, interrumpió la inauguración de la reunión para manifestar la disconformidad de su delegación sobre esa circunstancia. Hidalgo denunció que entre los participantes hay inscritos 3 jóvenes cubanos pertenecientes a organizaciones, dice él, y las llama terroristas y contrarrevolucionarios dentro del país, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Hidalgo, que definió a su grupo como la verdadera delegación de jóvenes de Cuba, aseguró que los otros están financiados para crear disturbios mediante provocaciones que ellos no piensan tolerar bajo ninguna circunstancia. El delegado cubano también lamentó haber sido excluido del encuentro del jueves entre los actores oficiales, sociales y los representantes de gobiernos que participarán en la cumbre, que reunirá este viernes y sábado a presidentes y altos funcionarios de los países participantes. Preguntado por esta circunstancia, el opositor cubano Antonio Rodiles, quien también se encuentra en Lima para participar en el foro de la sociedad civil, afirmó a la agencia EFE, y cito, los cubanos que realizaron esa denuncia no representan ningún sector civil en Cuba, ya que son enviados directamente por el gobierno cubano. Reinaldo Escobar, ¿te sorprende?
No, yo tuve ayer, tuve bueno, la paciencia de escuchar una entrevista que le hicieron a dos jóvenes de, donde le pedían la argumentación de cuál era la protesta, ¿no? Y uno de ellos, que es el presidente de la FEDU, dijo que el problema está en el que estas personas que están allí no pertenecen a ninguna organización juvenil en Cuba, como si en Cuba fuera fácil y posible tener una organización juvenil o de cualquier naturaleza independiente. Es decir, el propio gobierno que le niega a las personas no tener la, le niega la posibilidad de asociarse, de pertenecer y de tener una organización reconocida legalmente. Tiene la desfachatez de luego decir que esas personas no representan a nadie porque no pertenecen a ninguna organización. Me parece que es el colmo del cinismo.
Yo creo que tiene derecho el opositor Rodiles a estar presente. También tiene derecho la Organización de Estados Americanos a invitarlo, y yo creo que nadie tiene derecho en este caso a rechazar que una persona con una voz discordante pues también forme parte de este tipo de foro democrático, Michel.
Así es inaceptable que la delegación oficial cubana en este caso pretenda redefinir lo que es o no sociedad civil, que es un concepto que lleva muchísimo tiempo y que precisamente se ha utilizado internacionalmente para definir a sectores no vinculados a gobierno alguno, es decir, sectores emergentes dentro de la sociedad que pueden alzar su voz, que pueden incluso estar de acuerdo con una política gubernamental, pero que no son el gobierno, que no representan a ningún gobierno, que están más allá de los gobiernos y que son voces dentro de esa propiedad civil. Es cierto que el régimen cubano se ha apropiado también de ese concepto, o ha intentado apropiarse de ese concepto de sociedad civil, pero habría que recordarles que sociedad civil es precisamente sinónimo de diversidad, y esta es una palabra que le produce determinados sinsabores, ¿no?, al régimen cubano cuando se trata de lidiar con otras opiniones o con otras tendencias que son distintas a la predominante en nuestro país. Sociedad civil no es verticalismo, sociedad civil no es una organización adscrita a un ministerio como en el caso de Cuba, y es sencillamente un movimiento desde la base sin ideologías excluyentes. Eso es sociedad civil. Precisamente, insisto en que es un error por parte de los organizadores de la Cumbre de las Américas en Lima que se permita asistir a grupos paraestatales, para llamarlos de algún modo, cuyos estatutos reconocen abiertamente que responden al Partido Comunista de Cuba. Es decir, que son asociaciones que están, a fin de cuentas, dirigidas por un partido político. Esto no sucede con el resto de las asociaciones continentales que están participando con la sección de Venezuela, y en el caso de que suceda, que sean organizaciones, digamos, no partidistas, pero que apoyan a determinado partido en otros países, desde luego no se oponen a que haya otras de signo contrario que estén allí debatiendo y hablando de los problemas que tiene el continente, que es en definitiva de lo que se tiene que hablar. Así que esto responde precisamente al interés de la cumbre, a los organizadores, a la Organización de Estados Americanos también, de que estén estos grupos presentes del oficialismo cubano, cuando en realidad, y con esto termino, en Cuba, aparte de la disidencia, hay grupos de la llamada zona gris, que son grupos que no están ni vinculados al gobierno ni vinculados a la disidencia, es decir, que están completamente fuera de cualquier vinculación política, y a los que podría habérseles invitado para que su voz se escuchara también en esta cumbre. Sin embargo, se opta por permitir la participación de los grupos gubernamentales, que al final terminan dejando mal parado el nombre de Cuba. Nada más hay que ver hoy la prensa oficial elogiando, haciendo apología del delito con las vallas que fueron vandalizadas por grupos afines al régimen de La Habana en Lima. Vallas que tenían mensajes políticos, que eran mensajes críticos con el castrismo, pero en modo alguno había ninguna falta de respeto ni ningún problema en ese sentido. Sin embargo, hoy la prensa oficial cubana se ha dedicado todo el día a elogiar la vandalización, que es un delito en cualquier país del mundo, contra esas vallas que fueron pagadas como publicidad por algunas personas.
Nicolás Maduro descartó asistir a la Cumbre de las Américas, a la que había prometido acudir contra viento y marea. Así dijo, contra viento y marea, pese a que el gobierno peruano vetó su presencia. Retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela. Por eso anoche decidí que no voy a ir a la cumbre, dijo Maduro, quien consideró que la ausencia de su homólogo, Donald Trump, prueba el desprecio que éste siente por varios mandatarios de la región. Trump canceló el martes su participación en la cumbre. Maduro dijo que esos días permanecerá en Venezuela para conmemorar la derrota del golpe de Estado en 2002, que sacó brevemente del poder al fallecido Hugo Chávez. Dije, llueva, truene o relampaguee, llego a Lima, así sea nadando, pero esa cumbre no está en nuestras prioridades, no hay ningún tema que se vaya a decidir. Es una verdadera pérdida de tiempo, dijo Maduro en un acto público transmitido por radio y televisión. El presidente Maduro aprovechó para arremeter contra varios de sus homólogos, a quienes, según él, Trump desdeña. Voy a citar un nombre que mencionó él, Enrique Peña Nieto, de México. Reinaldo.
Bueno, la decisión de Maduro de no asistir a la cumbre era adelantada. Pienso que él estuvo alardeando lo que en términos de juego de la mesa se llama un bluff, haciéndole creer a todo el mundo que iba a ir crispando la situación, comprometiendo con esa crispación a otros gobiernos, como en el caso del gobierno cubano, el gobierno de Bolivia, gobiernos afines, que se sobreentendía que iban a montarlo a él en el avión de forma clandestina, que se iba a aparecer ahí disfrazado de algo, cosa difícil porque él es tan voluminoso, una persona tan voluminosa no se puede cambiar de físico, ¿no? Pero lo cierto es que era muy difícil que él optara por ir, ¿no? Yo creo que no es que haya tenido un acto de racionalidad, sino que sencillamente ha terminado su blog, ha hecho un juego de burlarse de la cumbre porque no respeta ninguna institución, no respeta absolutamente nada. Quiero añadir, si se me permite, porque una cosa que se me quedó en el tintero.
A ver.
Primero saludar a Michel, que no lo saludé, yo soy incalificable que no haya saludado a mi amigo. Pero la otra es que cuando se habla de la sociedad civil, y yo recuerdo hace unos años en Cuba, las matrículas de los autos tenían un color para la chapa, como decimos acá, privada, otro modelo para las estatales. Y los automóviles que circularon de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Asociación de Agricultores Pequeños, de la FEN, la FEU, todos los automóviles de estas instituciones tenían una chapa toda azul del Estado. Es decir, ni siquiera se nos ocurrió inventar una matrícula naranja o amarilla para identificar a los sociedades civiles. Es tan absurdo que este grupo de personas se presente como tal, como absurdo sería que a Maduro se le hubiera ocurrido aparecerse a Lima. Pudo haber llegado a Lima, pero una vez que está en Lima, tiene que entrar al lugar donde se está haciendo la cumbre. En Lima hay miles de personas, ¿no? Y si no, todos pueden entrar a donde se está haciendo la cumbre. Es posible que hubiera podido llegar a Lima, pero una vez que está en Lima, no iba a ser el mismo papagazo que hizo su canciller cuando quiso entrar de forma incorrecta en un evento donde no estaba invitada. Es decir, yo creo que esa historia no se podía repetir. Y, por otra parte, los gobiernos amigos de Venezuela probablemente no estaban dispuestos a ser cómplices de ningún tipo de patraña de este tipo. Y ya bastante, todavía está por ver, eso creo que será una noticia en unas horas, quién va a representar a Cuba en la cumbre desde el punto de vista gubernamental. Y va a ser muy interesante, dudo que vaya a haber un caso, pero la pregunta es si el que va será justamente ese que estamos esperando el 19 de abril. Queda para el próximo programa esta vez.
Claro que sí. Vamos a ver quién aterriza allá en Lima, Perú. Por cierto, Maduro dijo, y voy a repetir las frases sobre Peña Nieto, los desprecia. Él no se quiere sentar con Peña Nieto porque es poca cosa para él. No se quiere sentar con Mauricio Macri de Argentina porque le huele mal. Y no se quiere sentar con Juan Manuel Santos de Colombia porque le huele a berrinche, dijo el señor Maduro. Creo que perdimos el contacto con La Habana. Michelle.
Bueno, Maduro dice ahora que es una pérdida de tiempo, ¿no?, asistir a esta cumbre. No pensaba así hace una semana, después de estar muchísimo tiempo amenazando con asistir. Ahora argumenta la seguridad, que cada vez que Maduro, a diferencia de Chávez, por ejemplo, habla de la seguridad, pues yo pienso que esa idea va contra él mismo, ¿no? Le forja una aureola de miedoso, ¿no? De que no está dispuesto a correr los riesgos que correría cualquier otro mandatario internacional cuando se expone en público y cuando argumenta que no va por temas de seguridad. Realmente eso dice mucho, ¿no?, de él mismo y de las responsabilidades que está dispuesto a asumir en la primera magistratura del Estado que desempeña en estos momentos. El otro día, a propósito, el señor Aliaga Pesán, en este mismo programa, reparaba en la falta de solidaridad, según decía él, del régimen cubano con Venezuela, porque en ese momento yo incluso también recordé los momentos en que Cuba se ausentaba de determinados eventos olímpicos muy importantes, como las Olimpiadas de Atlanta, de Los Ángeles, de Seúl, porque la Unión Soviética no iba a poder estar, o porque la Unión Soviética se había vetado, o porque no quería participar la Unión Soviética en su momento. Vamos a ver si el régimen cubano en esta ocasión responde de manera solidaria, para llamarlo de algún modo, a la decisión de Venezuela de no estar definitivamente en esa cumbre. Por lo pronto ya está respondiendo de manera insolidaria, porque hay una amplia delegación oficial cubana asistiendo a la cumbre de Lima. Solo resta por ver en las próximas horas quién preside la delegación oficial de la isla desde el punto de vista gubernamental, si Raúl Castro, el canciller Díaz Canel o algún otro miembro del gobierno cubano.
Lo destacaba comenzando el programa y vamos a ampliarlo un poco más y a pedirle la opinión a Michelle. El candidato del Partido Uribista Centro Democrático, el señor Iván Duque, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales colombianas, amplió la ventaja sobre sus rivales al alcanzar el 35,4% de las preferencias, según un sondeo divulgado hoy. La encuesta, realizada por la compañía Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias, demuestra que Duque subió 13,4 puntos con referencia a la de marzo último, en la cual obtuvo el 22%. En segundo lugar se mantiene el izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, con un 24,6% de intención de voto. Y si las elecciones del próximo 27 de mayo, los vaticinios del sondeo se confirman en las urnas, Duque y Petro, por ser los más votados, se encontrarían en la segunda vuelta prevista para el 17 de junio. En tercer lugar, la encuesta ubica al expresidente Germán Vargas Lleras. Michelle, ¿alguna sorpresa?
La cuestión, José Luis, es tan interesante como en el caso de México, con la diferencia de que en el primer lugar de las encuestas está la derecha más dura y no la izquierda radical como en el caso de México. El señor Iván Duque, representante del uribismo, es la facción de derecha más dura en lidia en este momento por la carrera presidencial en Colombia, y la izquierda radical, representada por Gustavo Petro, que hemos visto sus noticias, sus declaraciones en las últimas semanas, en su negativa a considerar a Venezuela una dictadura y sus lazos antiguos con los regímenes de Cuba y de Venezuela, que realmente ponen a pensar a mucha gente si Colombia está dispuesta, viendo lo que está sucediendo en su frontera con Venezuela, con esa migración completamente desbordada, con esa crisis humanitaria que ha tenido que enfrentar Colombia, de centenares de miles de venezolanos que huyen hacia su frontera, si Colombia estaría dispuesta a poner el país en manos de un chavista convencido, como es el caso del señor Petro. Duque, reitero, el de la derecha más dura, está en el primer puesto de las encuestas con el 35, Petro en segundo lugar con el 24, y Lleras y Fajardo, bueno, alrededor del 10%. Aquí, evidentemente, vamos a una segunda vuelta electoral después de la primera, donde muy probablemente el tercer y el cuarto candidato transfieran sus votos, sus intenciones de voto al candidato de la derecha, Duque. Colombia también, de este modo, si se cumplen las encuestas, estaría dando algún tipo de respuesta a los tratados de paz, al tratado de paz que se hizo con la FARC. Es decir, lejos de entregar el poder a una opción más posibilista como la de Juan Manuel Santos, se escora un poco más hacia la derecha más dura. Me gustaría destacar por último un detalle.
Rápidamente.
Se anunciaba la retirada de Piedad Córdoba, de la chavista y defensora de las FARC. Piedad Córdoba se retira de las elecciones presidenciales junto al candidato de las FARC, que ya se había retirado, así que nos quedaremos sin saber finalmente.
Gracias a Michelle Suárez, también a Reinaldo Escobar. Ya regreso.
Somos el mundo de la información. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. De la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuppers. Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede del Congreso del Perú, Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, pidió el apoyo regional a los demócratas que luchan por la libertad en la isla.
Cuando los demócratas cubanos pedimos apoyo para el derecho a decidir del pueblo cubano, lo estamos pidiendo también para la estabilidad democrática de toda la región. En mi país hay hambre, en mi país hay miseria, una miseria despiadada, porque los cubanos no tenemos ni la posibilidad de salir de ella, no tenemos ni la posibilidad de prosperar con el fruto de nuestro trabajo, porque absolutamente todos los derechos fundamentales han sido secuestrados por una dictadura cuyos representantes llevan 60 años en el poder y que ahora aspiran a perpetuar ese poder designando un heredero a dedo. Heredero que ya no bajó de la Sierra Maestra. Heredero que ya no cuenta con los recursos que se están agotando del chavismo. Es el momento de que la comunidad internacional, es el momento de que las democracias de las Américas cumplan con la deuda histórica que tienen también con el pueblo cubano, condenen una transición no democrática en Cuba y apoyen a quienes tienen que apoyar, que es a los ciudadanos cubanos en su derecho a cambiar ese sistema restrictivo, a cambiar ese sistema totalitario y a caminar hacia una democracia. Agradecemos al presidente del Congreso peruano, a los presidentes del Grupo IDEA, y esperamos realmente que sea ese también el clamor de las democracias de las Américas en estos dos días que vienen. Muchas gracias.
La activista Micaela Roll denunció que el régimen quiere llevarla a prisión como parte de una estrategia para acabar con el movimiento Damas de Blanco. Roll declaró a Radio Martí que con este fin está citada para el jueves al Tribunal de Palma, de La Palma, en Arroyo Naranjo, La Habana.
Ya hoy vine otra vez de ese desierto con la del Tribunal de La Palma, la jefa de ejecución, citarme para mañana, que fuera con todo lo mío, que ya yo me quedaba presa. Y yo entonces yo llamé a mi presidenta y le conté lo que estaba pasando conmigo. Y ella me dijo que fuera. Yo mañana a las 8 de la mañana, yo tengo que estar en el Tribunal de La Palma, Arroyo Naranjo. De mañana temprano voy para allá. Pero una vez más, acuso a la seguridad del Estado que a raíz de ahí, de mañana, que yo vaya para el tribunal, si a mí me pasa algo, culpo una y acuso 20 veces a la ciudad del Estado por el maltrato que tienen conmigo. Los golpes que me han dado, me han hinchado, he convulsionado, parezco de la presión, y ha sido un hostigamiento tanto conmigo como mi familia, que no son opositoras. Bueno, voy presa, porque ellos me acusan a mí de atentado a una guardia. Me hicieron el juicio, fui sancionada a 2 años en mi casa. Bueno, esa supuesta lesión fue el 1 de mayo del 2016. El año pasado, después de esta fecha, el 8 de febrero, ellos me volvieron a citar para el Tribunal de La Palma para decirme a mí de que a partir de ese día, del 15 de agosto, yo empezaba a cumplir mi sanción. Seña que el 15 de agosto de este año yo cumplo 1 año. Me quedaría a mí por estar presa 1 año y por lo menos 5 meses. Yo estoy cumpliendo en la casa. Como yo no trabajo para ellos, ellos me quieren meter para la prisión a mí.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que unas 500 personas fueron atendidas en centros médicos en Douma con síntomas de exposición a agentes químicos y que unas 70 personas fallecieron. De los fallecidos, por lo menos 43 presentaban síntomas relacionados con una exposición a agentes químicos altamente tóxicos, informó la Agencia de las Naciones Unidas. La OMS confirmó que las víctimas presentaron síntomas de irritación severa de las membranas mucosas, dificultades respiratorias y fallos del sistema nervioso central. El ataque químico tuvo lugar durante el fin de semana a menos de 17 kilómetros de la ciudad de Damasco. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en el programa te saluda nuevamente José Luis Ramos. Bueno, la Red Latinoamericana de Jóvenes, formada por más de 20 jóvenes de países latinoamericanos, está participando en la octava cumbre de las Américas. Por cierto, su presidenta Rosa María Payá comparte hoy desde Lima, Perú, sus experiencias en este programa, Las Noticias como Son. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, José Luis.
Gracias por estar acá en Las Noticias como Son. Hay foros paralelos de la sociedad civil dentro del programa de la cumbre. Hay un foro paralelo a la Cumbre de las Américas de la sociedad civil independiente de la oposición del exilio cubano. Cuéntame, ¿cómo se desarrolla todo esto?
Sí, en realidad hemos trabajado muy bien durante el día de ayer y también el día de hoy. Continuarán trabajando las coaliciones dentro de el foro de sociedad civil perteneciente a la Cumbre de las Américas. Nuestra Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia preside una coalición de la cual yo soy la vocera y que también está conformada por parte importante de la delegación de la sociedad civil independiente cubana. Nosotros aprobamos el documento que estaremos presentando frente a los altos representantes de los gobiernos que asisten a la cumbre el día jueves en la mañana. Estaré leyendo el documento con recomendaciones muy concretas que tienen que ver con condenar la sucesión dinástica en Cuba, no aceptar ese supuesto nuevo gobierno que ningún cubano ha elegido y apoyar el derecho a decidir del pueblo cubano con un voto libre, con garantías, en plebiscito vinculante para poder cambiar el sistema.
Rosa, ¿quieres decir que están promoviendo dentro de estos foros por parte de la Red Latinoamericana, están abogando por lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también en este caso Cuba Decide, organización que tú encabezas, está abogando por el plebiscito, también hablando, denunciando el escenario próximo de Cuba a partir del 19 de abril?
Sí, estamos recomendando muy concretamente que se apoye el derecho a decidir de los cubanos, a decidir qué, a decidir cambiar el sistema con un voto, en un voto libre y con garantías y con condiciones que garanticen a los cubanos la participación para poder cambiar de una vez y por todas ese sistema, para poder invalidar esa constitución y pasar a una transición democrática. Por supuesto, también estamos expresando nuestra solidaridad con la situación venezolana y tocando los temas de corrupción que están también ligados al socialismo del siglo XXI y a la injerencia de los Castros en la región.
Precisamente el presidente Trump no asistirá, en su lugar estará el vicepresidente Mike Pence. El senador Marco Rubio ha anunciado que va a estar presente y va a insistir en la situación de Venezuela. ¿En algún momento de la cumbre hay un encuentro también con miembros de la delegación de los Estados Unidos, en este caso con el secretario de Estado en funciones, John Sullivan? ¿Estás tú también invitada a esta reunión junto a otros activistas y representantes de la sociedad civil cubana?
Sí, José, todas estas reuniones están por confirmar, presumiblemente tendrán lugar, pero hasta ahora todavía están por confirmar.
Me decías que hay un documento que se dará a conocer por parte de la Red Latinoamericana, ¿no?, de las organizaciones que conforman los foros o paralelos. ¿Se habla específicamente de la situación que hay en Cuba, que hay en Venezuela, por ejemplo?
Mira, nuestro llamado es al pueblo cubano y nuestro llamado es a las democracias del mundo a apoyar a ese pueblo. Las dos prioridades están muy claras. La primera es condenar esa sucesión dinástica, no reconocer a un gobierno que los cubanos no han elegido, no reconocer a los representantes de la dictadura y, en segundo lugar, apoyar el derecho a decidir de los cubanos, a decidir cambiar el sistema a través de la realización de un plebiscito vinculante. Esas son las dos prioridades que nosotros hemos llevado a la Cumbre de las Américas. Eso es también lo que hemos defendido desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y eso es también lo que estaremos en conferencia de prensa junto con IDEA, el grupo de presidentes de España y las Américas, que ha dado una conferencia de prensa con nosotros para apoyar esos dos puntos y para decirle a los presidentes que se reunirán los próximos días aquí en Lima para decirles que apoyen también el derecho a decidir de los cubanos y que nos reconozcan como legítima a una dictadura que no ha sido elegida por los cubanos.
Rosa María, ¿te sorprendiste con esa entrevista de la periodista oficialista cubana Daina Caballeros? Cuéntanos, ¿cómo pasó esto?
Prensa oficialista cubana estuvo toda la mañana en los alrededores de donde se estaba reuniendo nuestra coalición 26. En cuanto me vieron, me pidieron una entrevista. Yo obviamente estaba trabajando junto con los delegados de la sociedad civil cubana, de la sociedad civil de las Américas, con nuestros hermanos de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Cuando terminamos el documento de trabajo, a mi salida, me volvieron a pedir la entrevista y bueno, con gusto, yo hablo con cualquiera que quiera conocer la verdad sobre Cuba, con cualquiera que quiera escuchar cuáles son nuestras propuestas para transitar hacia la democracia. Yo creo que la sorprendida fue ella y realmente no sé por qué, porque nuestro mensaje es el mismo, ha sido transparente desde el principio. Esperemos que ellos en su calidad de seres humanos, ¿no?, en su calidad de seres humanos, cumplan con la misión que tiene un periodista de transmitir la verdad, de buscar la realidad, de transmitir la verdad de los hechos y publiquen íntegramente los 3 o 4 minutos de entrevista.
¿Se identificó como periodista oficialista?
Sí. Ella me dijo su nombre y me dijo que representaba a la Agencia Cubana de Prensa.
Rosa María, por motivos de audio de mala calidad, no podemos reproducirla acá en el programa, parte de la entrevista. ¿Qué te preguntaron? ¿Cuál era la insistencia de esta periodista?
Sí, en primer lugar desmentí esa carta inventada por la Policía Política Cubana, por la Seguridad del Estado Cubana y publicada por uno de sus órganos de prensa, que es Cuba Debate, que es una total falacia y que además usa una foto de mi firma para decir que fui yo quien escribió todas esas tonterías. Y en segundo lugar, explicarle a la prensa oficialista cubana que Cuba Decide es una plataforma que espera lograr que los cubanos podamos representarnos a nosotros mismos. Que nosotros no queremos hablar por los cubanos. Lo que queremos es que los cubanos tengan voz y para eso estamos proponiendo precisamente un voto libre y con garantías que en plebiscito vinculante los cubanos puedan decidir cambiar a un sistema plural, a un sistema democrático, a un sistema donde podamos sobrevivir y prosperar con el fruto de nuestro trabajo, donde podamos entrar y salir libremente del país, donde podamos tener derecho a la propiedad y a la empresa privada, donde podamos, en fin, donde podamos buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Ese es el objetivo de Cuba Decide y a ese están invitados todos los cubanos, incluso esos oficialistas, incluso esos periodistas que responden a los represores en el poder, incluso ellos están invitados a decidir por el bien de todos los cubanos.
¿Por qué el interés de ellos hacia ti buscando una entrevista, Rosa? ¿Qué has pensado en esto?
Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos, pero hay una campaña muy fuerte de parte de la seguridad del Estado cubano, por supuesto la prensa oficialista forma parte y está totalmente controlada por la Agencia de Inteligencia Cubana, y hay una campaña muy fuerte para desacreditarme, que incluye desde cartas falsas hasta manipulación de videos, hasta la utilización de personas de la oposición para intentar difamarme o desacreditarme. En fin, es muy fuerte la campaña contra nosotros, contra los muchachos de la Red Latinoamericana que tan valiente y de manera tan solidaria apoyan el derecho a decidir de los cubanos, y supongo que la misión de la Agencia Cubana de Prensa era de alguna manera también a apoyar esa campaña de descrédito. Ahí tienen la verdad, ahí tienen la realidad de los hechos. Ojalá la publiquen íntegramente, ojalá sean ellos personas libres por lo menos una vez en su vida.
Por último, Rosa, ¿cómo resumir la cumbre? ¿Qué esperas que salga de esto?
Los presidentes que se van a reunir a partir del 13 y el 14 tienen el reto de ser valientes por primera vez en su vida y de enfrentarse al origen de la desestabilización democrática en la región, que es la dictadura cubana. En un momento en que ese régimen está cada vez más vulnerable, en un momento en que 3 días después van a anunciar un heredero designado de manera dinástica sin que medien elecciones libres, justas y plurales. O sea, los presidentes tienen el reto de comportarse coherentemente y condenar una transición no democrática en Cuba y apoyar por primera vez en mucho tiempo, apoyar al pueblo cubano y no a los usurpadores del poder. Si lo van a hacer o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el ambiente en América Latina está cambiando y cambió definitivamente para el régimen cubano. Sí sabemos que ya no hay la complicidad que se encontraba hace unos años en la región, y eso tiene que ver con el trabajo de la oposición, con nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y también con todo el daño que esta dictadura le ha hecho al continente, ¿no? Desde el colapso venezolano hasta la injerencia en el resto de los países como Nicaragua, como Bolivia o sus nexos con la FARC.
Rosa, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias, José Luis.
Las noticias como son.
Y de Lima, Perú, nos vamos a Quito, Ecuador. Señoras y señores, el Estado ecuatoriano junto a autoridades de Colombia investigan la veracidad de un supuesto comunicado de la FARC, comunicado difundido en las últimas horas en donde se señala que los tres periodistas del Comercio secuestrados el 16 de marzo estarían muertos y que el gobierno ecuatoriano habría realizado operaciones militares en la zona de frontera. ¿Qué ha pasado a partir de este comunicado? Vamos a conversar con la periodista Adriana Noboa. Ella es periodista del periódico El Comercio, colega precisamente de este periodista, de este fotógrafo y de este chofer del Comercio. Pero antes te saludamos. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos los amigos oyentes. Aquí poniéndonos al tanto con las noticias, como decías, sobre este comunicado.
¿Qué se sabe antes de pasar a escuchar? Por cierto, vamos a tener las declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, de César Navas, temprano hoy hablando precisamente de esto. ¿Qué se sabe antes de ahondar un poco más en el caso de los colegas?
Pues la última información que tuvimos fue la del Ministerio de Defensa de Colombia. Allá dieron declaraciones en Bogotá en las que dijeron básicamente lo mismo que el Ecuador, que no se puede verificar la legitimidad de ese comunicado, pero ambos países han descartado que se hayan realizado operaciones militares, operaciones armadas en la zona de frontera. Entonces, por ende, dicen que ya desde ahí el comunicado sería falso, porque no se puede confirmar eso, ya que no ha habido ningún movimiento militar en la frontera.
Adriana, ¿de dónde sale el comunicado oficial? ¿Dónde se da a conocer? ¿Qué medio lo publica?
El comunicado empezó a circular a madrugada en redes sociales. No sabemos, estamos intentando localizar la fuente, quién fue el primero que lo había subido a redes sociales, pero después de eso, inmediatamente los medios colombianos lamentablemente replicaron el comunicado. Muchos de ellos lo anunciaron ya como una supuesta verdad, y pues les ha tocado dar de baja las notas porque no es así. Ya las dos autoridades han dicho que el comunicado, no saben cuál es el origen del comunicado, y que están haciendo investigaciones tanto en Ecuador como en Colombia para determinar de dónde salió.
Lo cierto es que Ecuador sí le ha pedido a Colombia que no haga ningún tipo de operaciones para rescatar a sus secuestrados. ¿Estaría en los próximos días procediéndose a esto y Ecuador le ha pedido a Colombia que no lo haga, Adriana?
Así es, el ministro Nava pidió al gobierno colombiano que no se realice ninguna operación armada para intentar rescatar a los muchachos. Ambas autoridades han dicho que están coordinando acciones, pero la información sigue siendo todavía muy contradictoria, porque se suponía que ya estaban coordinando acciones. Y hoy el Ministerio de Defensa colombiano ha dicho que están dispuestos a apoyarnos y a coordinar en lo que sea que necesitemos, que solamente están esperando a que el gobierno ecuatoriano responda. Entonces no tenemos mucha claridad de qué es lo que ha pasado en ambos gobiernos o entre ambos gobiernos en las últimas dos semanas.
Muy bien, te propongo, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar al ministro del Interior de Ecuador, a César Navas, parte de lo que decía temprano esta mañana.
Muy buenos días a los representantes de este medio de comunicación.
En vivo y en directo a esta rueda de prensa que acaba de empezar.
Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación. Ante el supuesto comunicado emitido por el Frente Oliver Sinisterra, que está circulando por redes sociales y por algunos medios ya, queremos indicarles que parte del gobierno nacional, de todas las instituciones del sector seguridad, se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí, como también del origen de la fuente de este documento. En este sentido, también hemos tomado inmediatamente contacto con las autoridades de Colombia, autoridades políticas y a los niveles también operativos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información. Pero también se han establecido los canales y el compromiso por parte de estas autoridades para realizar los esfuerzos necesarios que permitan comprobar la veracidad de la información presentada en este comunicado. Reiteramos la voluntad del Gobierno Nacional de realizar todos los esfuerzos para que Javier, Paul y Efraín retornen con vida a nuestro territorio. Todas las acciones que hemos venido realizando hoy en la mañana las hemos comunicado de forma directa a los familiares de nuestros tres compatriotas. En torno a este comunicado o este supuesto comunicado que está circulando, si me permito hacer algunas precisiones que es importante que ustedes conozcan. Como fue dispuesto por el presidente de la República en realizar todas las acciones que nos permitan el retorno de nuestros tres compatriotas sanos y salvos, queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Lo que sí está claro es que hemos realizado operaciones de control permanente en la zona, pero no así operaciones ofensivas. Y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro, pedimos a las autoridades colombianas que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas que se encuentran secuestrados.
Hasta ahí parte de las declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, César Navas. Por cierto, Adriana, él repite que el gobierno ecuatoriano promete que los periodistas secuestrados van a regresar con vida. ¿Qué información ha proporcionado el gobierno al diario El Comercio, donde tú laboras, al respecto? ¿Hay comunicación con ellos o es a través de los familiares?
No, hay una línea de comunicación directa. También con el diario las conversaciones están muy vinculadas, pero es la información que se puede hacer pública nada más, porque como es un tema de seguridad nacional, hay que comprender que son temas reservados, incluso por la seguridad de los chicos mismos, entonces no se pueden dar a conocer mayores detalles. Sin embargo, el presidente de la República habló hace unos pocos minutos en una reunión que él tenía en el Palacio Presidencial y confirmó que están haciendo todos los esfuerzos para traerlos de vuelta y que están analizando los escenarios ya con esta nueva coyuntura que tenemos el día de hoy para ver cuál es la mejor manera de actuar. Entonces se reunió hoy en la mañana con todo el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador y también con los representantes de la Iglesia para analizar lo que está pasando en la frontera norte y para intentar reunir esfuerzos para solucionar el problema.
Adriana, ¿qué requerimientos ha hecho esta gente, no, los llamados disidentes de la FARC, para entregar vivos y salvos a los periodistas? ¿Cuáles son las demandas que presentan ellos?
Las demandas las dieron a conocer a través de una prueba de vida que salió la semana pasada, en la que hablaba mi compañero Javier, y él decía en nombre de este grupo pues que uno de los pedidos era que se libere a tres miembros de este grupo armado que fueron detenidos aquí en Ecuador en enero. El otro era que Ecuador anule un acuerdo bilateral que tiene con Colombia para combatir al terrorismo. Entonces, claro, los pedidos son a nivel de Estado, no es un pedido a la familia, no es un pedido económico, son solicitudes al gobierno ecuatoriano.
Claro, Ecuador tampoco ha descartado que estos tres periodistas, estos tres colegas del diario El Comercio, estén en Colombia, ¿no? ¿Es así? ¿Hasta ahora se mantiene esta información?
Hasta ahora se mantiene la información cruzada. El gobierno colombiano sigue insistiendo en que están en Ecuador y el gobierno ecuatoriano sigue insistiendo en que están en Colombia. Entonces tenemos ese gran vacío informativo, no sabemos exactamente en qué país están.
¿Siguen contando con el respaldo de la población, no, de la ciudadanía? ¿Hay solidaridad con sus familiares y con ellos también? Que yo creo que es importante en medio de todo esto, ¿no? El respaldo que deba recibir la familia de cada uno de ellos.
Sí, así es. Ha habido muchísimas muestras de solidaridad en varias ciudades del país. Al principio hay una vigilia nocturna todas las noches desde el día del secuestro afuera del Palacio Presidencial. Y esto se ha ido replicando en distintas ciudades del país. Ha habido incluso algunas pequeñas marchas ya en distintos puntos y pues estamos esperando que eso también nos dé aliento y pues también ayude a ver si es que las autoridades aceleran este proceso y podemos llegar a un final positivo.
Estamos hablando del periodista Javier Ortega, que tiene 36 años, del fotógrafo Paul Rivas, 45, y del chofer, del conductor Efraín Segarra, de 60. Fueron secuestrados en la zona de El Mataje, en la provincia de Esmeralda, en Ecuador, donde recababan información para el diario El Comercio sobre las consecuencias de los ataques registrados en la zona desde el mes de enero. Desde aquí, ojalá, Dios quiera, ¿no? Esperamos tenerlos a los tres en este programa, al igual que a nuestra colega Adriana Noboa. Yo creo que sí, Adriana, ¿qué piensas tú? Hay que tener fe, ¿no?, que van a regresar sanos y salvos.
Sí, así es. En eso confiamos todos aquí desde la redacción del Comercio y aquí en el Ecuador entero.
Muy bien. Repetimos, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Colombia verifica la información que circuló en las primeras horas de hoy sobre esta situación, supuesta muerte de los tres secuestrados, y aparentemente no se ha confirmado y no están muertos. Acá estaremos dándole seguimiento. Como siempre, gracias a nuestra colega Adriana Noboa. Gracias, Adriana.
Gracias, igual a ustedes. Buenas tardes.
Muy bien, ponemos punto final. La producción es de Johnny Hilfer, ahora sí lo dije bien. La dirección técnica de Tony Simón. Yo soy José Luis Ramos, si Dios quiere vuelvo mañana a la misma hora. Hasta entonces.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.